7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna, vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 9 de diciembre con Ángel Rubio de un vistazo en un momento.
El fiscal pide prisión para el padre de la niña Nadia, al que acusa de estafa por pedir donaciones para tratamientos médicos que la menor nunca llegó a recibir. El Ministerio Público cree que hay riesgo de fuga y de que destruya pruebas. Hoy hemos sabido que fue detenido cuando trataba de huir de un control policial en su casa. Los Mossos de Escuadra han encontrado, entre otras cosas, 32 relojes de alta gama. Por lo demás, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha dicho que es un error de razonamiento el manifiesto presentado por miembros del llamado sector errejonista. En él piden que en el próximo congreso del partido se voten por separado las propuestas y los nombres que formarán la próxima dirección. Iglesias aboga por votar todo en conjunto. Y además, este viernes el gobierno ha aprobado las primeras medidas para ayudar a las provincias más afectadas por el temporal del pasado fin de semana, María Daván.
Técnicamente, las ayudas se engloban en un decreto que declara zonas afectadas por emergencia civil grave las provincias de Málaga, Huelva, Cádiz, Castellón, Valencia y Alicante, aunque incluirá también los daños provocados por el pedrisco en Badajoz. Todavía no se conoce el importe total que aportará el gobierno, dependerá del balance de daños, pero el ministro Íñigo Méndez de Vigo prometía que los trámites serán rápidos.
La nueva ley de protección civil permite agilizar esas ayudas y eso me parece que es un dato positivo y algo que tenemos que trasladar a los ciudadanos. Se tramitarán y se agilizará, esa tramitación será rápidamente.
Las ayudas beneficiarán a personas, empresas, ayuntamientos y diputaciones que se hayan visto afectados por las riadas. El portavoz del gobierno elogiaba el clima de entendimiento que ha reinado entre las distintas administraciones y subrayaba además la solidaridad demostrada por los ciudadanos.
Venimos contando también que ha sido desmantelada en España la mayor red de distribución de productos falsificados de toda la Unión Europea. El centro de operaciones estaba en La Junquera. 71 personas han sido detenidas. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Esta macrooperación policial es la más importante que se ha hecho hasta ahora a nivel estatal contra la distribución de artículos falsificados. La banda, que se da por desmantelada, operaba desde comercios de La Junquera y del Pertús, donde tenían almacenes para esconder gran parte de la mercancía. La comisaria de la Policía Nacional, Mónica Dopico, explica que La Junquera era un objetivo claro desde hacía años.
Había sido un objetivo nuestro y de otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante años. Y todos hacíamos la misma estrategia, que era veníamos tras una denuncia, realizábamos las inspecciones y nos marchábamos. Y veíamos que éramos ineficaces. Entonces, esta vez la verdad es que hemos apostado a hacer un planteamiento estratégico muchísimo más ambicioso. Estamos viendo que este tipo de delitos mueve muchísimo dinero y cuando nos hemos puesto a investigar está saliendo mucho detrás.
Se calcula que la banda habría blanqueado más de 9 millones de euros y tenía un volumen de negocio ilícito de 5 millones.
Esto en un día en el que el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias ha pedido al ministro de Energía que se prohíban los cortes de luz a los hogares que no pueden pagarla. También que se exija un informe previo al ayuntamiento correspondiente.
Esto es lo que está pasando aquí dentro en España. Vamos a ver qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Comenzamos en París, Asunción Serena.
Un hombre y una mujer han sido condenados a 6 y 3 años de prisión por haber estafado al Fondo de Garantía de Víctimas del Terrorismo. Habían recibido 60.000 euros en concepto de indemnización como víctimas del atentado del Estadio de Francia en 2015, pero al ver que también reclamaban una indemnización por el atentado de Niza del 14 de julio, el fondo puso el asunto en manos de la policía, que ha podido verificar que no estaban ni en un sitio ni en otro. Dos mujeres van a denunciar a los laboratorios Bayer, fabricante de un implante de esterilización definitiva que provoca graves efectos secundarios. En Francia hay 120.000 mujeres que se han implantado este dispositivo. Y a partir de mañana todos los parisinos podrán circular con su coche. El prefecto ha decidido suspender la medida de circulación alterna, al menos durante este fin de semana, porque las previsiones meteorológicas son mejores.
Vamos hasta Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí ha finalizado hoy en Hamburgo la reunión de ministros de la OSCE. Ha sido todo menos tranquila. El ministro ruso, Lavrov, se ha despedido airado, tachando de sinsentido y de tonterías las declaraciones de la canciller alemana, Angela Merkel, Merkel sobre el riesgo de que Rusia trate de influir en las próximas elecciones generales alemanas. Hoy hemos sabido también que el 21% de la población alemana es de origen extranjero, 17,2 millones de personas, la mayoría con raíces en Turquía, Polonia o Rusia, aunque alrededor de la mitad de ese amplio grupo cuenta con la nacionalidad alemana. Desde 2014, la población de origen extranjero ha aumentado en 1,8 millones de personas. La cifra refleja el impacto de la crisis de los refugiados. Y en la vecina Austria, la Orquesta Filarmónica de Viena ha anunciado hoy que va a restituir en las próximas semanas una obra del pintor neoimpresionista francés Paul Signac, expoliada durante el nazismo y que la orquesta recibió en 1940 como pago, como honorarios, por tocar en la Francia ocupada por los nazis. Han conseguido localizar a 5 herederos legítimos y antes de Navidad la habrán devuelto.
Vamos hasta Roma, Eva Fernández.
El presidente de la República, Sergio Mattarella, ha concluido hoy el segundo día de ronda de consultas para intentar encontrar salida a la crisis institucional que vive Italia. Su idea es formar un gobierno que continúe con la legislatura al menos por un tiempo, mientras se pone solución al complicado sistema electoral que antes de convocar nuevas elecciones tendrá que ser reformado por el nuevo Ejecutivo. Como era de esperar, la situación política ha acelerado la caída del tercer banco de Italia, el Monte dei Paschi, que se ha desplomado hoy en la Bolsa de Milán tras conocer que el Banco Central Europeo había rechazado una prórroga de su ampliación de capital. En Roma se encuentran también varios alcaldes españoles, entre ellos las alcaldesas de Madrid y Barcelona, invitados por el Vaticano a un encuentro internacional para estudiar de cerca el problema de los refugiados. Y desde esta misma tarde ha quedado inaugurada la Navidad en la Plaza de San Pedro. Se ha resuelto la incógnita en torno al nacimiento, que este año está creado por artistas de Malta. También tiene presente a los refugiados y además incluye junto al portal restos de la iglesia de Norcia derrumbada tras los terremotos.
Londres, José Luis Concejero.
David Cameron volvería a convocar el referéndum de la Unión Europea. El ex primer ministro ha defendido esta medida porque asegura que el asunto llevaba más de 40 años enfrentando a la política británica. En una conferencia en la Universidad de Indiana ha recordado que la victoria de Trump, el referéndum de Italia y el Brexit son el mejor ejemplo de que algo está cambiando en el mundo. Muchos conductores se rebelan contra Uber, aseguran que hay semanas en las que trabajan más de 70 horas y no consiguen ganar lo suficiente para vivir. Desde la compañía aseguran que, según sus encuestas, 9 de cada 10 trabajadores está contento con lo que gana. Para terminar, hemos conocido la segunda parte del informe McLaren. Más de 1.000 atletas rusos se beneficiaron del dopaje de Estado en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Estos juegos están manchados, ha dicho el encargado del estudio. Ningún atleta dio positivo en el momento. De todos ellos, 15 fueron medallistas.
Terminamos en Washington, Juan Fierro.
El presidente Barack Obama ha ordenado realizar una revisión exhaustiva de los ataques informáticos contra el proceso electoral en los Estados Unidos durante las pasadas elecciones presidenciales. El objetivo de esta revisión, que llevarán a cabo las principales agencias de inteligencia, es la elaboración de un informe que será entregado al Congreso antes de que Obama abandone la Casa Blanca el próximo 20 de enero. El gobierno de Obama acusó oficialmente en octubre a Rusia de haber llevado a cabo ataques informáticos para tratar de influir en el resultado de las elecciones presidenciales. El Senado debe aprobar antes de esta medianoche una ampliación de la ley de presupuestos para evitar el cierre del gobierno federal a partir del próximo lunes. Los demócratas bloquean en estos momentos esta ley, ya que exigen que las pensiones para mineros y sus familiares que recoge la ley sea de un año y no de 4 meses, como establece en estos momentos el texto legal. Y un portavoz del presidente electo confirmaba que Donald Trump seguirá siendo el productor de su reality show en televisión y seguirá cobrando por ello mientras ocupe la Casa Blanca. Este portavoz comparaba la afición de Obama por el golf con la afición de Trump con ser productor de televisión.
Casi las 8 menos 20.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Saludamos a esta hora, como todos los viernes, al hombre del tiempo y buen amigo, nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, Marta. Buenas
tardes. Oye, ¿cómo pasa un catedrático esta semana de puentes?
Pues mira, está trabajando.
No me digas.
Bueno, creo que en eso coincidimos.
Muy bien, o sea que no somos los únicos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
nada,
vamos.
Estamos en el tramo final del cuatrimestre y hay que trabajar, ¿no? Preparar clases, corregir trabajo.
Muy bien, muy bien. Bueno, tramo final también de esta semana, que sí que vamos a disfrutar, los que hemos trabajado toda la semana. Vamos con el pronóstico del tiempo para estos días.
Pues mira, Marta, es un pronóstico muy, muy sencillo, muy igual para el sábado y para el domingo, porque desde hace unos días ya se ha instalado, como comentábamos la semana pasada, este anticiclón que no se quiere mover, va a estar incluso bastantes días de la semana que viene, y los efectos en el tiempo son los que estamos teniendo, ¿no? Hoy mismo, pues nieblas a primera hora de la mañana en los valles del interior, bueno, nieblas que pueden llegar a ser incluso espesas, que hasta media mañana, hasta que caldea un poquito el sol, pues no levantan, incluso en algunos sectores de Castilla y León, de valles interiores de Galicia, pues incluso pues tardan incluso mucho más en levantar. Y en el resto, bueno, pues un panorama pues de tiempo muy tranquilo, ¿no? Como decíamos, las temperaturas son agradables a mediodía, aunque son frescas, y las noches están siendo frías, especialmente en el interior peninsular, donde los termómetros están rondando los 2-3 grados o incluso llegando a los 0 grados en algunos puntos de Castilla y León, ¿no? Esa va a ser la tónica del sábado y del domingo, es decir, anticiclón, lo que supone nieblas a primeras horas, que irán despejando conforme avance el día, y tiempo muy estable, es decir, no hay fenómenos meteorológicos significativos, salvo el levante, que va a soplar a partir de mañana en el estrecho otra vez, mañana sábado y domingo, lo cual hace que en la costa de la Comunidad Valenciana, Murcia, el litoral de Andalucía, pues puedan formarse algunas nubes de estancamiento. Bueno, no está previsto que descarguen chaparrones, pero igual se escapa alguna de esas gotitas o nubes bajas que a veces escurren en ese tramo sureste de la costa española. Y el domingo, Marta, pues podría llover en las islas occidentales de Canarias, también por ese escurrir de las nubes, del mar de nubes del Alisio, que, bueno, pues parece que el domingo podría dejar alguna gota, pero nada, ya digo, fenómenos muy poco significativos, porque el panorama es muy muy tranquilo, muy estable, ¿no?
Sí que vamos a tener un poco de niebla. Vamos a explicar, o explícanos, por favor, Jorge, ¿qué son realmente las nieblas?
Pues mira, este fenómeno son realmente nubes bajas, son capas de nubes bajas, lo que llamamos estratos, que se generan próximos al suelo, a tierra firme, por así decirlo. El aire se satura, se condensa y permanece condensado hasta que el sol de media mañana pues puede caldearlo y provocar que las nieblas vayan desapareciendo, ¿no? Hay algunos datos significativos, hay zonas del mundo, Marta, donde hay hasta 300 días del año de niebla, que, bueno, pues esto la verdad es que somete al ser humano a un panorama muy poco alentador.
Un poquito de estrés, ¿no?
Sí, eso, por ejemplo, en New Hampshire, en Estados Unidos, en el monte Washington, están registrado el récord mundial, como decíamos, con 300 días al año, o en la isla de Terranova, en Canadá, 200 días al año de niebla, ¿no? Aquí en España hay localidades que registran también, bueno, pues jornadas muy, muy significativas de niebla al año, por ejemplo, las capitales como Lugo o Oviedo registran entre 90 y 100 días al año de niebla, Vitoria-Gasteiz 55, pues hay datos, bueno, de la ciudad de Girona de 55 también días de niebla, en Vigo hay 75 días con este tipo de fenómeno. En definitiva, es un fenómeno, bueno, pues podríamos decir curioso, pero que puede llegar a convertirse, Marta, en un riesgo, especialmente para la circulación, para los automóviles. Cuando vamos en carretera, estos días se están dando avisos de alerta, de precaución, porque es verdad que en esas zonas de nuestra red viaria donde se estancan estos bancos de niebla, pues cualquier precaución es poca, se llega a ver hasta incluso con visibilidades inferiores al kilómetro, y por tanto, bueno, pues hay que ser muy prudente, ir despacio, encender las luces de niebla si llevamos, en definitiva, pues tener precaución y velocidad, si se puede evitar el paso por estos bancos de niebla, mucho mejor.
Jorge, tenemos una curiosidad en el equipo, seguro que nos vas a ayudar a descubrir, bueno, cuál es la respuesta. ¿Cuál es el día más corto del año, el 22 de diciembre o el 13 de diciembre?
Pues mira, Marta, este año el solsticio caerá el 21, se adelanta unas horas, a las 11:44 del día 21, será lo que astronómicamente llamamos el solsticio, ¿no? Es el día en el que la noche dura mucho más que el día, es el día de la noche más larga. Pero también está la creencia, y el refranero castellano es muy rico en estos temas, y dice que el día de Santa Lucía, que es el próximo martes, el día 13 de diciembre, es el día más largo, o el día que tiene la noche más larga, ¿no? Hay un refrán que dice que por Santa Lucía dura más la noche que el día. Y bueno, pues todavía se mantiene esa creencia de que Santa Lucía es el día con la noche más larga, ¿no? Todo viene del cambio, Marta, que se produjo en el siglo XVI. En 1582 pasamos a tener el calendario actual. Pasamos del calendario juliano, que estaba vigente entonces, al gregoriano, que es el que desde entonces ha marcado, y eso nos hizo ganar de golpe 10 días en el calendario. Ese año 1582 pasamos del 4 de octubre al 15 de octubre en 24 horas, es decir, ganamos 10 días por tema de ajustes astronómicos. Y eso es lo que hace que, si sumamos al día 13 esos 10 días, pues estaremos en torno al 22, 23 de diciembre, que viene a coincidir en la actualidad astronómicamente con la fecha del solsticio, ¿no?
Bueno.
Esa tarde-noche del día 21 de diciembre, la noche durará 9 horas y 17 minutos, ¿no?
Bueno, pues muy bien.
Es la noche más larga de todo el año, ¿no?
Bueno, pues
a partir de entonces iremos ganando lentamente minuto y medio, 2 minutos cada día de claridad, pero bueno, realmente hasta finales de enero no lo notaremos.
Bueno, Jorge, buen fin de semana, ¿eh?
Aprovecha, bueno, igualmente a todos.
Lo que puedas, ¿no? Después de haber trabajado en este macropuente. Gracias, Jorge. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Lo que toca ahora es cogerse unas palomitas y pensar qué película vamos a poder disfrutar este fin de semana. No hay que ir a ciegas y por eso está con nosotros Ramón García Peregrín, claro.
La primera de Mel Gibson como director en 10 años, la nueva de Colin Firth, la última de Jim Jarmusch o una ópera prima española con una estupenda Bárbara Lenny. Es viernes, es día de estrenos hasta El Último Hombre.
No tocaré un arma.
No creo que sea una cuestión de religión, sino de cobardía.
Mel Gibson vuelve a mostrar su genialidad tras la cámara con esta película basada en hechos reales. Desmond es un joven de Virginia. Tras el ataque a Pearl Harbor, quiere alistarse en el ejército norteamericano, pero lo hará como objetor de conciencia. Su fe religiosa no le permite tocar un arma y se va a dedicar en cuerpo y alma a salvar vidas como médico. Soberbio guión e hiperrealista puesta en escena marca de la casa. Siguiente estreno, El editor de libros.
Es algo que nos quita el sueño a los editores. ¿Realmente mejoramos los libros o los hacemos diferentes?
Nueva York, 1929. Dos hombres muy distintos, el escritor hiperactivo Thomas Wolfe, aquí Jude Law, y el editor tranquilo Maxwell Perkins, aquí Colin Firth, trabajan juntos para pulir las miles de páginas que ha escrito el primero. Secuencias memorables en esta notable película, con gran trabajo actoral y perfecta ambientación en el Nueva York de la Gran Depresión. Más madera, Patterson.
Tu poesía es realmente buena y puede que algún día permitas que el mundo la lea.
Auténtica perla cinematográfica cultivada por Jim Jarmusch, director de películas independientes espléndidas como Mystery Train, Café y Cigarros o El Último Samurái. Un conductor de autobús es un poeta urbano en esta cinta estructurada a lo largo de una semana de manera prodigiosa. También aterrizan en los cines dos películas españolas. 249, la noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla, sobre el secuestro a manos de ETA de este industrial en el año 88, y María y los demás, ópera prima de Nelly Reguera con Bárbara Lenny sobre una familia y sus problemas cotidianos contados con autenticidad.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.